Bienvenidos a la predicación del pastor Chip Lusco, invitado de Calvary. Es un privilegio y un honor estar aquí para mí compartiendo este púlpito que en el que se ha proclamado mucho tiempo la palabra de Dios. Antes de comenzar la predicación, quiero darles agradecerles su cooperación con Reload Love. El año pasado estuve con Lenia y esta ha sido en el Medio Oriente, la crisis más grande desde la Segunda Guerra Mundial, que ha causado tantos desplazados, millones de afectados. Esto es real. Hablamos en Mosul con un doctor y dijo que los cristianos tenían 3 horas para salir de Mosul o serían asesinados. Conocimos a alguien from Alepo, una mujer que tenía un niño de 10 años y otro de 7 años. Estaban caminando en la calle y alguien mató a un tirador, francotirador, mató al niño de 7 años y la niña estuvo traumatizada y no habló por meses. Ese momento de lo está, o sea, ese lugar está sumido en un océano de locura, pero tenemos un gran Dios. Este no es el tiempo para confiar en el gobierno. Es el momento de que la iglesia actúe y demuestre el amor y la generosidad del pueblo de Dios. Tenemos un gran Dios. Esperamos que ustedes consideren ser generosos el día de hoy y vayan, acompañen al staff de Reload Love, vayan y asesórense y vean cómo Dios va a hacer grandes cosas. Tenemos una audiencia grande el día de hoy en el radio, en internet. ¿Por qué nos saludamos a los que nos están escuchando a través de internet con un aplauso? Por favor, abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 7. El mensaje se llama El monstruo y su amo, o la bestia y su amo. Romanos 7, 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Señor, abrimos nuestras mentes y nuestros corazones a ti y tu palabra. No vuelve a ti vacía jamás, sino que cumple su propósito. Señor, oro por los refugiados, por los que están sufriendo por la guerra. Ayúdalos y ayúdanos a ayudarlos. En nombre de Jesús, amén. Bueno, el monstruo y su amo, ese es el título de nuestro mensaje el día de hoy. Vamos a explorar un gran misterio de la vida cristiana. El misterio que se nos da en el versículo 15 necesita contexto. Dice Pablo, que no entiendo lo que hago, no entiendo lo que pasa en mi vida. Esto lo escribió el apóstol Pablo. el cristiano de cristianos, el escritor del Nuevo Testamento que fue visitado dos veces por Jesús, que vio tuvo una visión del cielo, que fue visitado por ángeles y aún así está batallando con su conducta. Pablo escribió el libro de Romanos como en el 55, en el año 55 de nuestra era. Ha vivido dos décadas en la vida cristiana y todavía dice, no sé por qué pienso esto, no sé por qué hago esto. ¿Por qué este mal que detesto condiciona mi vida? Es confortante para mí en mi caminar cristiano que podemos consolarnos examinando este misterio. Quiero hablarles del libro, famoso libro, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. A lo mejor lo han visto, lo han leído, o han visto películas. Es en realidad un libro corto, como de 80 páginas, pero es terrorífico porque nos habla de la horrible historia de la naturaleza humana. Robert L. Stevenson, el autor, de hecho, era un devoto cristiano y presbiteriano. Y cuando le preguntaron que qué lo había inspirado a escribir el libro, él dijo, mi naturaleza humana. Son dos personas en un solo cuerpo. Uno es virtuoso y el otro es malvado y egoísta. Es la alma del pecado original que controla su cuerpo y su alma. Dos personas, un solo cuerpo. Jekyll, que ha aceptado la misericordia de Dios, y Hyde. Y hoy los dos están en el mismo. Uno piensa que es muy, muy bueno y el otro es malvado, pero los dos están lejos de la misericordia de Dios, porque uno actúa por sus propias obras, el bueno, el supuestamente bueno, y el otro es malvado abiertamente. Es una guerra que no puedes ganar. Estás abandonado a ti, pero en los versículos 15 al 25 vemos la podemos ganar a través de Cristo por su vida perfecta, porque tenemos gozo en que todo ha sido consumado. Sí, algunos de ustedes tal vez vengan a Cristo hoy. Dejen que esta cruz haga esa obra en su vida. Y una de las cosas que pasa cuando ya tienes paz con Dios es que empiezas a disfrutar la paz de Dios. Si caminas con Cristo, tienes paz total en tu vida. La guerra ha terminado, pero la batalla continúa. Aunque sabemos que somos victoriosos en Cristo, nuestro Salvador por siempre, todavía estamos en la guerra espiritual. Esto empieza, yo creo, a explicar el misterio de la conducta inexplicable de los y cristianos bien intencionados. ¿Cómo es que una persona que innegablemente ha experimentado el nuevo nacimiento, que tiene un testimonio de fe y buenas obras, y todavía es capaz de comportarse de una manera muy comprometedora? ¿Cómo es eso? Este capítulo, esta parte, nos habla de la esquizofrenia espiritual, así la llamo yo, una personalidad dividida en la misma persona. Está muy decepcionado San Pablo de su conducta. ¿Le suena familiar? A mí me suena familiar. Es nuestra historia también, ¿no es así? Entonces, aquí hay una cuestión. Antes de Cristo, no teníamos problema con pecar. Nos rendimos al pecado. Quiero hacer esto, quiero hacer a lo otro, quiero tener este placer. Después crea esto el testimonio. Mucha gente ha escrito libros de testimonios dramáticos y hasta sale en la tele de cómo se convirtieron. Pero ¿qué pasa después de la conversión? Esta persona que se comporta catastróficamente, no sabemos lo que pasa todo el tiempo. Puedes volverte un expulsado de la iglesia, aunque un renegado de la iglesia, aunque tienes la buena intención, a lo mejor una desgracia. ¿Sabes lo que significa desgracia? Caer de la gracia. Fuera de la gracia. Esto quiere decir una. La gracia es una decisión divina. Los ángeles tienen temor de estas cosas. Si vas a ser cristiano con una posición de autoridad y vas a traicionar a la gente, estás en una posición todavía más comprometedora. La caída puede ser restaurado. Cristo te restaura. Como al ladrón crucificado que le dijo, hoy estarás en el paraíso conmigo. Por eso quiso decir también Jesús, no juzgues. Es como, no estamos para condenar a las personas. Este pecado puede enredarnos a cualquier edad, en cualquier momento de la vida. No somos inmunes. Nunca vas a estar inoculado al de la habilidad de pecar. Por eso la Biblia dice, velad, estén alertas, porque el enemigo anda como león rugiente. Recuerda, ciertamente no tenemos licencia para pecar. Pablo dice, Dios no permita que tomes ventaja para comenzar a pecar de la gracia. A veces secretamente, de todas maneras o públicamente, podemos comportarnos de una manera que es inconsistente con nuestra profesión de Cristo. Entonces, en esta escritura que estamos viendo, es como una misión kamikaze de cualquiera que la quiera enseñar, les voy a confesar. Es como, es tantas cosas que puede uno sacar de ahí. Como si fueras a un buffet y nada más te trajeras un platito de papel, un buffet de todo lo que te puede servir. Espero que esto te inspire el ver esta y a leer más Romanos, especialmente los capítulos del 6 al 8. Alguien dijo, si no entiendes el capítulo 7 de Romanos, no entiendes la cristiandad. Entonces, el monstruo y su amo. Primero vamos a conocer al monstruo. No se le sorprenderá que el monstruo somos nosotros. Esa es la situación. Somos el enemigo. Dice el versículo 19. Hago cosas malas, pienso cosas malas que son contrarias a todo lo que crea y me lo que creo y me crean mucha ansiedad. ¿Quién quiere una vida cristiana sin poder, que sus oraciones no sean contestadas por su mal testimonio, porque se ha separado de Dios, porque vive una vida comprometedora, sin su potencial? Nadie quiere que pase eso, pero pasa. Y este es un estado en el que muchas veces nos encontramos, por los que hemos dejado que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Es una cosa que tenemos que reconocer, que nuestro corazón guarda todos los pecados que han sido cometidos, el asesinato, la lujuria, el robo. Si lo piensas, lo puedes hacer. Jesús lo sabía. Por eso dice Jesús que si lo piensas, si piensas en fornicar, ya lo estás haciendo. Si piensas en robar, ya lo estás haciendo. En matar, ya lo estás haciendo. En mi carne no habita nada bueno. Si escucharon un podcast popular que había, se llamaba Serial, había un testimonio, un profesor de psicología forense que había hablado con muchos acusados, asesinos, decía, la mayoría de los asesinos no son no tienen estados patológicos, no son la mayoría de los asesinos son personas perfectamente normales. Es nada más que dejaron que la amargura creciera en su corazón y dejaron que el fruto de la amargura surgiera y que dijeron en algún punto, quiero vengarme. Y algún momento pensaron, puedo matar a esa persona. Y luego lucharon contra esa inclinación, no, yo no soy un asesino. Pero finalmente llegaron a ese punto en el abismo en que después de tanta premeditación cometieron asesinato y después dijeron, ¿qué he hecho, Dios mío? Y luego lo negaron, lo trataron de racionalizar y excusar. Es difícil, pero estas semillas están plantadas por el monstruo con el que vivimos. Aunque tenga muchos disfraces, siempre es el mismo objetivo. En el caso de Pablo, es el codiciar cosas. Es codiciar más de lo que Dios te ha dado, que quieres algo más de lo que Dios te ha dado. Buscar la satisfacción fuera de Dios. La moralidad de Pablo era insuficiente. Saben, todos tenemos un código moral. El mismo Estado Islámico, esa organización terrorista, tiene un código moral. La mafia tiene un código moral. Tú tienes un código moral. Es un estudio fascinante. Saben que la mayoría de los estadounidenses tienen un código moral y piensan que su código moral es superior a todos los que lo rodean y todavía piensan además que pueden cometer actos inmorales porque como tienen un código moral tan alto, eso les permite considerar como darse permiso para hacer cosas inmorales, como si estuvieras a dieta. Dieta rigurosa y pensarás, ay, puedo pedir una doble pizza ahorita, al cabo siempre estoy a dieta. Sí, eso es lo que piensan. Entonces, este es el dragón de el doble mensaje o doble pensamiento. Porque dice en el capítulo 19, Pablo, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. A esto no quiero decir el de mente doble, no quiere decir como ir al Frying Star y de no poder decidir qué pastel quiero. No. Es como ser de doble ánimo. Eso es lo que significa, doble ánimo. Esta persona tiene una relación con Cristo, pero también tiene una relación con una obsesión pecaminosa particular. A lo mejor quiere vengarse. A lo mejor tiene una fantasía como de lujuria. Esa es una manera miserable de vivir la vida cristiana, del doble ánimo. ¿Cuáles son las señales? Bueno, te encuentras que otra vez en viejos hábitos. Y no quieres alejarte de la zona de peligro del lugar de peligro, de la persona peligrosa. De pronto te estás en una situación comprometedora, como que tienes un pecadillo. Eso es lo que también se podría decir, como que, sí, es nada más un pecadillo, pero crece y te come. La Biblia dice, el pecado está al acecho, buscando a quien devorar. Entonces se trata de tener un compromiso radical con Jesucristo, no ser de doble ánimo. A.W. Tozer dijo, hay una generación de cristianos que creen que viene, que creen que es posible aceptar a Cristo sin dejar al mundo. No es así. Cristo dijo, tenemos que tomar nuestra cruz cada día, como morir a diario. Y precisamente de eso se trata, ese juego de palabras que hay en el personaje de Mr. Hyde. Hyde es como el monstruo que se quiere esconder. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? ¿Qué domina tus pensamientos? ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo pasas tu tiempo libre? ¿Qué compañía disfrutas? ¿Qué buscas en la vida? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te da gozo? Algunos dirán, dime las 5 personas más importantes en tu vida y yo te diré tu futuro. Ese es como el peligro de los dominós, lo vamos a llamar. En Corintios te da una estrategia para los pensamientos impuros, corrosivos. Córtalos, llévalos cautivos, lleva cada pensamiento cautivo. Todos los pensamientos que pueden causar una reacción en cadena en tu mente. Los pensamientos pueden crear emociones y las emociones pueden crear reacciones y las reacciones llevan al pecado. Dijo San Pablo, sino que golpeo mi cuerpo. Golpear mi cuerpo. Alguien va a decir, eso suena bien, voy a hacerlo después de la iglesia. No, no, no. Para mostrarle a quién está a cargo, esa es la idea. La solución no es ir a un monasterio y volverse monje, porque el monstruo puede estar muy cómodo en un monasterio. Porque el pecado solamente puede ser reprendido en la cruz de Cristo. Puede, pero hay gente que ni siquiera en ese punto va bien a los servicios, va en el servicio de Pascua y ni siquiera así su monstruo es reprendido. De hecho, hay gente que su monstruo está más a gusto en una convención bíblica que en una taberna. Ese es el doctor Jekyll, el que ha rechazado la misericordia divina en la novela de Stevenson. Es el conflicto entre la carne y el espíritu, que es igualmente destructivo. No estoy seguro con qué estaba batallando San Pablo, estoy seguro de que no era ir a la hora feliz a cantar karaoke. A lo mejor era su ego, su orgullo, no importa. El resultado es el mismo. Para ser específico, estos pecados de autocompasión, la confianza, mucha confianza en uno, o sea, confianza en uno mismo, amor propio. La manifestación de estos pecados, egotismo, autopromoción, hasta en círculos de impecable ortodoxia cristiana se encuentran estos pecados. Entonces, ¿qué de ti? ¿Va a ser un ánimo o dos? ¿Un alma o dos? A lo mejor no se te ocurre que eres de doble ánimo, pero sí lo vives. Entonces, vemos, dice el 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Una paráfrasis, este poder me hace esclavo del pecado. Esto nos lleva al dragón de la autodestrucción, el monstruo del homicida, suicida, el dragón de la autodestrucción. Dios le dice a Adán y Eva, vamos a hacer un flashback. Todo es tuyo menos un árbol, porque si lo comes ahí morirás. Y llega, Eva prácticamente dice, ¿cuál árbol dijiste que era? Eso trae repercusiones que todavía se sienten en nuestra vida de esa mala decisión, el monstruo suicida, que sigue en los pasos de la loca rebelión de Lucifer contra Dios. Hay cifras récords que se llaman las enfermedades de la desesperación. Sobredosis de drogas se han multiplicado en nuestro país. Nuevo México está en segundo lugar de muertes por sobredosis en todo el país. Una historia. Walter tenía 12 años viviendo en Nueva York cuando se hizo adicto a la heroína. ¿Pueden imaginárselo? Un niño de 12 años. Antes de convertirse en un exitoso músico, tenía depresión, terminó en la cárcel. Y encontró a Jesús y hoy está ayudando a otros a superar sus adicciones. A lo mejor conoces a alguien que está batallando con las adicciones. A lo mejor tú eres alguien con esa lucha. Hay esperanza, pero no se encuentra nada más en decir no, es decir sí a Jesús. Él está llamando a la puerta de tu corazón y dice, puedo ayudarte. Tú no lo puedes hacer por ti mismo, pero lo puedes hacer conmigo, victorioso en Jesús. ¿Cómo es que ayudamos a otros a superar estas conductas adictivas? Yo sé de cosas que no funcionan. He leído de los que quieren dejar la adicción al tabaco y los investigadores han tratado tres diferentes técnicas para dejar el hábito. Hechos, temor y fuerza. Primero, les dicen las estadísticas de cáncer por fumar. Y luego, temor, les enseñan las gráficas, o sea, cosas horribles que les han pasado. Gente que ya no puede usar su boca o que perdió la quijada por temor, por tumores. Y luego, ya finalmente la gente deja de fumar por un breve periodo de tiempo, pero 75% de ellos regresan a fumar. Entonces ya no es hechos, temor y fuerza, sino amistad. Alguien que les dice, yo sé qué difícil es esto. De hecho, en vez de tomar, fumar, vamos a tomar un paseo juntos. Y esa técnica fue mucho más efectiva. Ese es un principio que entender. Tenemos que construir un puente para las personas. Parecemos tan escandalizados cuando los pecadores pecan. Ay, mira lo que les está haciendo a nuestro país. Pues están practicando el pecado. No tienen otra opción más que aceptar a Jesús. Y desgraciadamente, aún en nuestro círculo de amigos, cuando vemos una falla, nada más tomamos como un foto el pozo del pozo de la desesperación y nos lo quedamos en ese momento de conducta y decimos, así es como son, y a lo mejor nos hirieron, a lo mejor traicionaron nuestra amistad, pero de hecho esa actitud prohíbe la gracia de Dios, porque es una vida de juicio y de juzgar a la gente que Dios nunca quiso para nosotros. Queremos tener el favor de Dios, tiene que brotar de nuestra vida. Es lo mismo con el aborto. Yo soy pro vida, desde luego. Puedo participar en una protesta pacífica y he visto con la gente enseñando, mostrando los abortos y mostrándoselos a la gente que va a abortar. Muchas veces eso no funciona. ¿Cuántas veces has caminado junto a una mujer soltera, embarazada, joven, y le has dicho, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con el proceso de adopción? Esa sería una manera mejor de combatir el problema. Y esto es porque es el signo, es la señal de vida. Pablo estaba consciente, y en vez de rendirse al pecado que está profundamente enraizado en nosotros, tomó la actitud de complacer a Dios, de conocer al Señor con claridad. Y aún así tenemos el pecado dentro de nosotros. Tenemos esta en el capítulo en Romanos, en todo el libro, puede decirse que comienza con un lienzo limpio y luego el Espíritu Santo empieza a mostrar la suciedad, la perversidad de los hombres. Pero entonces es introducida la gracia y ahora vemos la idea de ser justificados por la fe. Estas palabras famosas de Pablo de que nada puede separarnos del amor de Dios. Qué maravilloso eso en contraste con el fondo negro, la victoria. Entonces, no somos robots nada más, tenemos agencia, tenemos libre albedrío para ceder a nuestra santidad. Sabemos lo que tenemos que hacer y nos deleitamos en las cosas de Dios y no las cosas de este mundo. Miren, es momento de poner de lado, dejar de lado al viejo hombre y ponerse la armadura de Dios. Hay cosas que no puedes controlar en tu vida. Tu ADN, ¿dónde naciste? ¿De quiénes son tus padres? Pero hay cosas que puedes controlar. Y deja que esa cruz llegue a tu vida. Que la sombra de Jesús esté en ti aceptando su perdón. Pero hay otras cosas que también puedes hacer. Tienes control sobre tu cuerpo, tu lengua, tu dinero, tus pensamientos. Nadie lo puede controlar más que tú. No dejes ese privilegio. Por eso dice que rindas tu cuerpo, tus miembros a la santidad. Y venimos a Romanos 7:25. Después de 20 años, San Pablo ha llegado a la conclusión del versículo 24. Miserable de mí, de veras, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? El contexto es que la pena capital de un asesino en ese tiempo era hacerlo caminar con el cuerpo del asesinado hasta que moría también de infección. Entonces, esa es la imagen que está usando San Pablo cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero somos nuevas criaturas en Cristo. Vamos a meditar en eso. Nueva criatura en Cristo, en una manera muy positiva. Eres una mariposa en metamorfosis que naces de nuevo y queremos volar, pero tenemos esta naturaleza carnal que tenemos que vivir con esto, pero no tenemos que rendirnos a ella. Pablo estaba abrumado por esta situación. Entonces, estos son los hechos que se tienen que llevar a su casa hoy, enfrentar la verdad. Alguien dijo, en esta vida, la carne no puede ser mejorada ni se puede quitar. No traten de rehabilitar a su carne. Su cuerpo carnal es tan malvado como era antes de que se convirtieran y capaz de conductas inconcebibles. Pero ya que eres una nueva criatura, ves viene la maravilla de que no va a haber más pecado, más muerte cuando lees en el Apocalipsis. El día vendrá que ya no tendrás ese problema. ¿Y qué día será ese? Pero desde este día hasta entonces, estamos en una batalla hasta que la guerra concluya. Y les voy a decir el final, Romanos 8:1, no hay condenación. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí está un hecho sorprendente. El Internet está cambiando nuestras mentes, emocionalmente, intelectualmente, pero sobre todo mecánicamente. Los psicólogos pensaban que antes que tu cerebro era como una computadora, pero no es así. Es muy fluido, plástico. Puede ser reprogramado de acuerdo a la información y los estímulos y recompensas. Y es decir, se puede reprogramar basado en experiencias. No es que, de hecho, la cuestión con nuestro cerebro, dice un científico, es que no es que tenga muchas conexiones, sino que no tiene ninguna, que se crean todas esas conexiones. En un neuropsiquiatra de Cambridge dijo que los adictos a la pornografía desarrollan las mismas conexiones que los drogadictos. Es como que tu cerebro se llena de dopamina y te lleva a una conducta no saludable. Los efectos de la pornografía, dijo este otro doctor de Princeton, es como que ser un adicto a la heroína, pero 100 veces mayor, como si fuera la heroína inyectada directamente en el cerebro. Pero las buenas noticias es que estos daños son reversibles porque puedes cambiar la dirección de lo que estás pensando. Las palabras de Dios pueden cambiarte. Por eso la Biblia dice, santifícate, no pienses pensamientos impuros. La Biblia exige esto. La misma naturaleza del arrepentimiento que es cambiar tu mente sobre Dios, sobre tu destino, sobre tu vida. Arrepiéntete. Eso quiere decir, cambia tu vida. Y la palabra de Dios es capaz de hacer eso en concierto con el Espíritu Santo. Esa es la buena noticia que traigo. Que la mala noticia es la oscuridad que hay en tu cerebro. La buena noticia es que puede ser un ser humano funcional totalmente en este reino de Dios. Todas las directivas pueden renovar tu mente, como dice San Pablo. Hay mucho lo que, es, que está pasando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué molestarse? ¿Por qué estar envueltos en todo esto? Primero, la desobediencia intencional deshonra a Dios. Y aparte, si tienes una relación, ¿qué tal que tu esposa te dijera cuál es el sentido de que estemos casados si te sigues portando así? Ahora, en otros estudios quiero hablar de palabras clave, pero sobre todo llamar a la acción, darles las órdenes claras que tienen, de lo que tienen que seguir. Entonces, este es un versículo que encapsula todo lo de Romanos, este problema de Romanos. Es Santiago 4:8, cuando dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios quiere que en el momento de necesidad te agarres a Cristo. Y Él hará, y que Él te pueda usar también como una herramienta poderosa en el momento en que Él te necesite. A Ezequiel le dijeron: Ezequiel, ¿qué ves? Y dijo: veo estas paredes todas horrorosas, sucias. Y dijo: Dios, estos son los líderes de la... es el daño que hemos hecho a nuestras mentes y corazones. Pero ríos de agua viva pueden lavar esa corrupción y reemplazarla con el y no y llenarte de productividad espiritual. Ve al Gran Cañón para que veas lo que un arroyo de agua puede hacer. Así es cuando los ríos de agua viva de que habló el Señor Jesús transitan y pasan por ti y te limpian y te refrescan a los que están alrededor de ti. Esta es la única esperanza para ti, para tu familia. Si estás buscando ayuda financiera o cualquier progreso formativo de educación profesional, no, lo único que te puede ayudar, todo es pasajero, menos confiar en Cristo y la relación con Cristo. Punto. Entonces tienes que agarrarte a eso. Finalmente diremos que la muerte de Cristo es una puerta, no una nueva vida. Es más dramático que eso. La Biblia no dice solamente que Cristo murió por los pecados. Dice que se hizo pecado por nosotros. En ese momento se volvió todos los pecados que se habían... o sea, cometerían. Es como que lo puso y por eso en su cuerpo, y por eso es que el Padre volvió su rostro. No es solamente, es algo sobre el sufrimiento que pasó, que se volvió pecado por nosotros. Escuchen en esta paráfrasis de el versículo que leímos, Santiago 4:8. Dejen que Dios haga su voluntad en ustedes y no le den lugar al diablo. Él, díganle sí a Dios y Él estará ahí en poco tiempo. Purifiquen su vida interior. Dejen su conducta pasada. Es tiempo de portarse serio, realmente serio. Arrodíllate delante del maestro. Y esa es la única forma de estar sobre tus pies. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas hermosas verdades. Ayúdanos a dar fruto para vida eterna. Hay muchos de ustedes el día de hoy que tienen luchas que piensan que nunca podrán ganar. Algunos tienen que dejar su religión y venir a Jesús. Ese lugar en el que solo Dios puede entrar, dejen que entre, que te perdone, que te limpie. Entra por la puerta estrecha a la vida eterna. Y para todos los que están caminando con Dios, pero todavía luchando, no hay condenación para los que están en Jesucristo. La victoria, el perdón están aquí. No hay, es una bala de plata. Es una llave de liberación de oro. El Espíritu viene a limpiarte y a convencerte. Vamos a orar. Jesús, gracias por morir por mis pecados. Creo que he sido perdonado. Tu sangre me limpia. Lléname con tu Santo Espíritu. Ayúdame a vivir por ti hasta que regreses. En tu nombre oramos. Amén.